La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
La edad de la confluencia.
En el cambio de la meditación, en el camino, quiero decir, de la meditación, hay un dicho: ver pero no ver, oír pero no escuchar. Esto me recuerda que en la medicina también y no hablar. En la medicina se añade con que está simbolizado con los monitos, uno con las manos en la oreja, otro las manos en los ojos y la otra la mano en la boca. Bueno, esto significa permanecer consciente de todas las realidades, incluso las negativas, pero no quedarte atascado en ellas. Algo que ocurre cuando reaccionas. Una acción que se manifiesta juzgando, acusando, criticando o etiquetando cuando te sientes amenazado por aquello que es desconocido o que no apruebas. Con Esperanza Santos, experta en meditación, sabrás si se puede ser consciente de otra realidad, mirar con otra mirada y despertar a algo más. A ver, nadie es perfecto y en todos hay tanto virtudes como defectos, pero Esperanza, ¿se puede cambiar la visión crítica que se tiene hacia algo o alguien y adoptar otra conciencia para dirigirte principalmente al prójimo?
Yo creo que sí, y depende de la intención de cada uno de nosotros, porque cuando nuestra visión y actitud permanecen así como críticas hacia alguien, lo que ocurre es que el otro es un efecto curioso, pero permanece tal y como son, ya que por mi parte no hay ninguna aportación de positividad que anime, ¿no?, o permita que el otro produzca un cambio positivo. Porque nos influenciamos, parece que no, pero nuestra vibración, nuestra energía hace que nos influenciemos unos a otros. Y hacemos eso constantemente, queriendo que los demás sean mejores de alguna forma, pero en lugar de ayudarles, pues teniendo fe en ellos, viendo sus buenas cualidades, es como si las ocultásemos y nos concentrásemos en su pasado, o en sus debilidades, o en sus errores. Y que, claro, lo que pasa es que nuestro enfoque ahí se hace como más negativo y aún así esperamos, ¿no?, que cambien para mejor. Eso no es posible. Pero cuando permanecemos como conscientes, ¿no? Conscientes para mí significa despiertos, pero de una forma imparcial, de una forma desapegada, ¿no?, como solemos decir. No pensamos en lo que está mal, sino en qué podemos poner algo bien, ¿no? Pues contribuyendo con un sentimiento positivo, con una buena actitud, con una palabra de ánimo, de apoyo positiva, no para quedar bien, sino sincera. Y esa contribución es un acto generoso, que en lugar de quejarse, como hace pues la gente así cuando critica, ¿no?, está ofreciendo una solución. Y una persona espiritualmente despierta siempre mira la de ofrecer soluciones y no se complace quejándose. La verdad es que la madurez es justo esto, no ser completamente consciente. Pero de igual forma que uno es consciente, también se mantiene silencioso, no con la boca cerrada, sino con esa contribución de estar ahí aportando como buena onda. Y muchas cosas se resuelven por sí mismas, ¿no? Si realmente tengo esa capacidad de dar desde la bondad y también una motivación en esta, así honesta, ¿no? Así es como lo veo.
Esperanza, entiendo que hay aspectos de la vida, en la vida de cada uno, como los deseos, las expectativas, que en cierto modo engañarían a la mente. ¿Cómo son y cómo operan en nuestro interior?
La verdad es que necesitamos justamente estar muy conscientes y muy conocedores de cuáles son como las ilusiones de nuestra mente, ¿no? Porque esas ilusiones nos engañan, es como utilizar de una forma no apropiada la imaginación. Nos va alejando de la verdad y causa tantos malos entendidos. Alguien piensa algo, se lo cuenta a otro, ya todos piensan mal, eso se va esparciendo. Y es un engaño de la mente. Nos alejan de una realidad y puede completamente dar la vuelta a todo. Y además nos va a alejar de nuestra felicidad, yo diría que a veces incluso de nuestro destino, ¿no? Y también de la armonía que estoy viviendo, porque ya desconfío. Entonces esas ilusiones de la mente, aunque se presenten, ¿no?, como algo real, no son más que una creación fruto de algo falso, incluso de la ignorancia, ¿no? En India, Pilar, que dentro de poco pues iré, los textos así filosóficos y religiosos, a este estado de ignorancia y de falsedad se le denomina Maya. Y Maya es una creación de nuestra propia mente. Son pensamientos, sentimientos y percepciones basados en ciertas expectativas limitadas, en esas motivaciones en el fondo egoístas y deseos que no son apropiados. Y todos esos aspectos a la vez son un resultado de una noción errónea de lo que creo que soy, ¿no?, de nuestra identidad. Esa identidad falsa que a veces lo llamamos, ¿no?, lo llamamos ego, pero basado en una percepción como limitada de nuestro ser, de quién creo que soy. ¿Por qué? Porque te identificas con tu rol limitado o simplemente con los logros, hoy me va bien, estoy bien, ¿eh? Según sucede, así me siento. Sería como el principio, la fórmula, ¿no? También nos identificamos con las posesiones que tenemos o nuestra propia imagen física. Todo ese mundo de deseos y expectativas que se generan a través de todo esto, ¿no? Y nuestra conciencia entonces se basa en el ego limitado. No importa cómo realmente otros se sientan, sino lo que a mí me importa es que yo quede bien. Y entonces, pues más que lo que somos, le damos importancia a lo que tenemos o simplemente esa imagen cara a la galería, ¿no?, lo que vamos haciendo. Pero cuando hay esa, yo diría como entrega, ¿no? Entrega es un significado bonito para entenderlo, ¿no?, para tomarlo de forma literal, ¿no? Pero sueltas, ¿eh? Sueltas y das lo mejor de tu mente y de tu discernimiento a pensamientos y sentimientos que en este caso, cuando es hacia algo bueno, nos eleva y nos ayuda a estar despiertos. Pero cuando lo que ocurre es que te das a ese ego que hablábamos antes, limitado, podemos comprender que Maya ha entrado en nuestro reino. No, Maya no es ningún personaje, ¿no? Pero es para que entendamos cómo ese engaño de la mente nos está gobernando. ¿Y cuál es el resultado? Uno lo sabe porque hay desasosiego, hay intranquilidad, porque una mente llena de deseos, de expectativas, nunca puede estar satisfecha y pacífica. A lo mejor consigue alguna satisfacción temporal cuando se satisface alguno de sus múltiples deseos, pero claro, eso es muy, muy pasajero. Y después retornamos a ese estado de ansiedad e intranquilidad.
Esto se me asemeja como un fantasma que te merodea y que en cierto modo se convierte en una visita incómoda de la que nadie estaría libre. ¿De qué manera se conquistaría Maya? Que entiendo que viene a todos, ¿no?
Sí, especialmente cuando empiezas a ser más consciente y retarla, es cuando más te viene. Parece curioso y paradójico, pero cuando uno no se trabaja en, por ejemplo, la transformación, Maya no te ataca tanto. ¿Por qué? Porque eres totalmente dependiente, el mejor cliente de Maya. Para que nos entendamos, ¿no? Esto es como una historia, ¿no? Pero si dices no, ya no quiero más de ti, es decir, no quiero más engaños de mi mente. No quiero entregarla más al desperdicio, sino a algo más auténtico. Entonces uno no necesita solo poder de voluntad, también necesitamos conocimiento, entendimiento y algo muy importante, lo considero porque es lo que más nos puede dejar caer. Necesitamos poder espiritual. Por un lado, el conocimiento de quiénes somos, que hemos hablado, ¿no?, en varias ocasiones. ¿Quién soy verdaderamente? Mi verdadera identidad es que soy algo más que este cuerpo, un ser de luz espiritual, lo que podríamos llamar el alma, cuya esencia es la paz, el amor, la sabiduría. Y ese poder solo lo podemos obtener de una fuente, pero una fuente que es muy pura, la más pura y elevada. Es esa fuente suprema, ese ser supremo. Es como un sol espiritual que puede aportarnos la energía necesaria para separar de nuestro interior todas esas sombras que Maya ha depositado en nuestra capacidad de ver con claridad, de discernir, de concentrarnos, algo tan importante, ¿no? Y cuando conectamos con esa fuente, le podemos llamar también Dios, con ese ser que es el océano de la paz y de todos los poderes espirituales, podemos tener una visión y perspectiva clara de también cuál es nuestro estado original. Esa impresión de dicha y plenitud que deja esta experiencia en nuestro interior es tal que nos capacita para reconocer a Maya como esa falsedad y también las ilusiones de la mente en tantas formas. Por ello es esencial, por lo menos algo que hago y recomiendo, practicar la meditación. ¿Por qué? Porque nos invita a retornar a un estado que es más elevado. No que voy por encima de nadie, sino que subo un escalón y voy por encima de ver a ese nivel de Maya, ¿no? Retornar a una conciencia como mucho más positiva, recuperar también la visión del valor y la dignidad de nuestro ser. Y así, pues la diferencia entre lo que pensamos y lo que sentimos, que vienen del alma y de ese ser verdadero que soy, y los que vienen de Maya, que podremos conquistar esa falsedad y estabilizarnos en nuestro estado original, que es justamente eso, un ser de luz, un ser de paz, de amor, de poder espiritual.
Esperanza, ¿quiere decir esto que una ilusión sería pensar que el otro es Maya? ¿Cuál sería una mejor actitud hacia los demás para que no se te vuelva a olvidar esto de ver lo mejor en el prójimo?
Pues yo diría que nuestro mejor regalo para otros es empezar a tratarlos en nuestras mentes con nuestra actitud, con cómo les vemos, con cómo nos dirigimos a ellos cuando les hablamos, a través de nuestro comportamiento, como el alma que son. Y uno diría, ¿y eso cómo se ve, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, pues no te veo como el personaje, te veo como ese ser que decíamos antes, ¿no? Lleno de cualidades. Y aunque el otro no sea consciente de ello, porque a lo mejor no esté despierto, ¿no?, a un conocimiento de que soy algo más, soy diferente, o una realidad como más espiritual. Pero ya mi visión o mi actitud está envolviéndoles con pensamientos que son genuinos, pensamientos de caridad. Y esto es lo que le llega, la vibración, la energía. El poder observar esa hermosa verdad o realidad, ¿no?, que es sutil y eterna de todos, detrás de ese rol, detrás de esa careta o máscara o personaje. A mí me gusta pensar que me gustaría, ¿no?, que me mirasen, por lo tanto quiero mirar a los demás con la visión con la que Dios les vería. Y eso brotará en ti como esos sentimientos de amor, pero de forma natural, ¿eh?, no forzada. Tengo que ahora pensar bien en esta persona cuando me cae regular. No, tiene que salir natural. Silenciosamente esta visión y actitud pues ayudará al otro a reconocer y también tener acceso, ¿no?, a su propia grandeza espiritual. Y puede que despierte a su manera y en su momento pues a la vida.
De hacerte la siguiente pregunta, Esperanza. Por lo que estoy oyendo, hablas de vibraciones, de energía, que eso no se ve. En realidad se siente. Quiero decir, como dices, ver pero no ver, oír pero no oír. Estamos hablando de algo más profundo, ¿no? Es conectar con esa energía inicial, ¿no?, de cada ser humano.
Totalmente, totalmente. Lo invisible es lo que da fuerza a lo que es visible. Y muchas veces funcionamos con vibraciones, con una energía invisible, pero llega, ¿eh? Yo confío siempre, y más cuando meditamos nos damos cuenta de cómo esa energía que no es tan palpable definitivamente alcanza el destino, ¿no? Es como una flecha de luz, de buenos sentimientos que toca el corazón del otro. A veces tarda, ¿eh? No digo que sea inmediato, eso es en muy pocos casos. Por eso hemos de tener muchísima paciencia cuando mantenemos esa energía positiva de buenos deseos y sentimientos puros.
Estabas hablando de lo que se puede conocer como compasión o misericordia, aunque también se podría confundir con la lástima por el otro. ¿Cómo diferenciarías estos conceptos, Esperanza?
Pues muy buena observación esta, ¿no? Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿eh? Esto que dices de compasión, o lo que también a veces se conoce como misericordia, ¿no? Imagínate, ¿no? Para el mundo, el que ha cometido pues un mal acto, ¿no?, un reo, pues no tiene misericordia. Y para esa persona, para el reo, el mundo no tiene misericordia. Y así pues continúa una larga y fuerte cadena de falta de humanidad hacia nuestra familia del mundo. Una persona juzga a otra y decide el precio a pagar. Entonces, mostrar misericordia que no pena, ¿no?, como comentabas, no es un signo de debilidad en la personalidad, más bien es un signo de gran fuerza, de una buena visión valiente y de sabiduría. Porque ser misericordiosos es mostrar una comprensión pues previa, ¿no?, a las situaciones en la vida que van más allá de lo que ha pasado, ¿eh?, de cualquier hecho, de cualquier evidencia, ¿no?, que se presente así a simple vista. Y tener esos buenos sentimientos que decíamos antes, o compasión, indica tener una conciencia más alta, tan alta que a pesar de las diferencias y de las malas acciones, podamos tener la fuerza para decir: comprendo y perdono. Por eso que mientras nuestra conciencia esté regida por lo limitado, que ya es, te veo como, ay, pobrecito, que sería la lástima o la pena, nuestra comprensión no puede desarrollarse. Siempre te veré como inferior, ¿no? Cuando reconocemos esa dimensión espiritual, nuestra comprensión incrementa. ¿Por qué? Porque la verdad, el amor y la paz son espirituales. Y entonces te veo más como igual. Y veo que a lo mejor te has olvidado, pero tú eso lo tienes. Ya no te estoy viendo como con pena, pobrecito, no. Tengo esa conciencia, como decíamos antes, de algo más, de esa dimensión espiritual, y eso te puede ayudar a despertar.
Déjate llevar por la noche, la noche más hermosa.
¿Qué diferente sería el mundo si prevalecieran tanto la compasión como la misericordia? Y mencionabas lo de la conciencia de la dimensión espiritual, Esperanza. ¿Cómo se traduciría esto?
Pues parece como abstracto, pero no lo es. Porque de hecho, en el fondo, no solamente somos seres humanos con de vez en cuando alguna experiencia espiritual. De hecho, de base, somos seres espirituales con experiencias humanas mejores o peores, ¿no? Y todo depende de nuestro estado de conciencia. De acuerdo a cómo sea, de forma automática, así como es nuestra conciencia, vamos generando una actitud y esta a su vez pues va a determinar la visión que tenemos de la realidad, del mundo. Y cuando nuestra conciencia está muy atascada en el mundo material, lo que ocurre es que desarrollamos una visión que se enfoca en las diferencias más visibles, una visión que compara y que pues va dividiendo, ¿no?, fragmentando las cosas. ¿Qué ocurre entonces, ¿no?, que nuestra actitud interna se influye por esa dualidad y hay cosas que nos agradan y nos atraen y hay cosas que nos desagradan o incluso rechazamos, ¿no? Entonces verme en esa conciencia de dimensión espiritual, es decir, verme como un alma, me ayuda a desidentificarme de mi forma física y de todas esas diferencias que percibo cuando solamente veo a través de una visión material del mundo. También me ayuda a ir más allá de esos factores externos que nos hacen como crear diferencias, etiquetas, tantas fronteras, ¿no?, como es la nacionalidad, cultura, incluso el estatus religioso, social, ¿no?, y muchísimo, ¿no?, género. En el estado natural del alma está lleno ese amor espiritual. Un amor tal que no puede existir en una conciencia basada en la dualidad. Y esto significa que cuando conectamos con esa conciencia del espíritu que no perece, hay algo en ti que es para siempre. Esto me gusta sentirlo así, ¿no? Es como el alma es inmortal, ¿no? Y además te estabilizas en ese estado, lo que ocurre es que desarrollamos de forma natural lo que se llama la actitud asociada consciente del alma. Y entonces nuestra visión del mundo y de los demás cambia de una forma radical. Te veo realmente más allá de lo que estoy viendo, como decíamos antes, ¿no? Esa visión compasiva no es penosa, sino es que te veo como realmente eres, como alma. Y eso significa experimentar un flujo constante de amor espiritual y también esos buenos deseos. Independientemente del aspecto que el otro tenga, de su estatus, del rol que interprete, de la cultura, ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos desarrollando una verdadera conciencia, incluso de hermandad. No le llamo mi hermano, a lo mejor, pero le veo como mi hermano. Y eso crea una pertenencia, una familia más amplia, una familia mundial espiritual, en la que todas esas fronteras y límites externos se van disolviendo. Y así es como experimentamos, pues, ese anhelado logro de lo que llamamos unidad en la diversidad.
Saber quién eres, dirigir tu mente, tu vida, es como un dominio sobre ti de forma natural. ¿Se podría decir que es una especie de autogobierno?
Pues la verdad es que sí. Yo recuerdo, ¿no?, que antiguamente, porque he estudiado un poco, ¿no?, pues en la India se consideraba que para gobernar el reino, los futuros aspirantes al trono, ¿no?, tenían que saber primero gobernarse a sí mismos, tenían que tener autocontrol y autodominio. Y esta era una condición ineludible para poder acceder al trono. Curioso, ¿no? No sé si por aquí también funciona así, pero es una relación entre esa conciencia que hablamos antes de quién soy con lo que hago. Y el conocimiento justamente de la meditación Raja Yoga, ¿no?, que es la que practico, nos enseña a hacernos conscientes del ser espiritual, de nuestra verdadera esencia. Y esto a su vez nos lleva a la comprensión y a la experiencia de esa verdad, ¿no? Yo el alma tengo la capacidad en potencia de gobernar mi mundo interno. Sin embargo, esa capacidad solo se puede desarrollar plenamente cuando practicamos esta conciencia que hablamos antes, ¿no? Me veo, me siento como un alma y así te veo también. Por supuesto, esto significa hacernos más conscientes de esa energía del ser espiritual, un punto de luz brillando en nuestro interior. Y así, ¿no?, dejarnos de identificar con esa forma corporal más perecedera, más temporal, o el cuerpo, que es el traje. No lo desecho ni lo rechazo, pero es el traje. Gracias al traje puedo vivir, por cierto. Pero es a través de este cuerpo, instrumento, el alma se expresa. Y el alma es para siempre. Y en este estado podemos, con el trabajo interior necesario, justamente recuperar nuestra autosoberanía. Como decías, ¿no?, ese autogobierno. Porque ser un autosoberano significa que nuestro cuerpo funciona bajo la guía de quién soy yo, de ese ser espiritual. Y no solo el cuerpo, sino todas nuestras funciones sutiles, como lo que es la mente, el intelecto, nuestras tendencias, nuestros hábitos. Y esto significa que podemos estabilizar el poder de la mente, ¿no?, lo que es el poder del pensamiento, donde queramos y cuando queramos. Esto es un gran arte. Por ejemplo, si nuestra mente aparece, ¿no?, pensamientos inútiles o perjudiciales, tenemos esa capacidad de aplicar un freno, un punto final, y cambiar de dirección a voluntad. Es decir, tenemos esa soberanía incluso sobre nuestra mente, sobre nuestros pensamientos. Y en esta conciencia tampoco uno está sumiso a la erupción de esas emociones que a veces nos gobiernan, ¿no?, y esos hábitos que nos controlan, sino al revés, ¿no?, tienes el poder de controlar tus propios hábitos. Por eso que esa autosoberanía, la podemos llamar, significa que el alma, el ser, tiene un derecho sobre su mente, el intelecto, los hábitos y también los órganos físicos de tu propio cuerpo. Y a veces algún órgano nos engaña, ¿no? Por ejemplo, los ojos miran o se enfocan en algo que no hemos decidido mirar, o bien nuestros oídos escuchan algo que no hemos decidido escuchar. Y esto indicaría que nos falta esa autosoberanía. Por eso que tanto la mente como el intelecto, como los órganos físicos, los sentidos, ¿no? Están todos a disposición del autosoberano, de uno mismo. Y solo funciona con lo que el rey, es decir, el alma, diga, ¿no? La verdad es que para acercarnos a este estado elevado de conciencia necesitamos dedicar como tiempo a la soledad para desarrollar justamente ese poder interior que hablábamos antes. Es como vincular nuestra mente e intelecto, como decíamos, ¿no?, con una fuente de energía más pura, que es justamente el océano de todas las cualidades, y absorber ese amor puro e incondicional de ese ser supremo. Porque así nos llenamos de una energía espiritual inagotable. Y así es como sentimos, ¿no?, que el alma se va haciendo más poderosa. Porque autosoberanía implica también que desarrollo la capacidad de controlar, pero no controlar a otros, sino controlar mi mundo interno, gobernar ese reino del ser. Y así vamos reconquistando. Y eso pues trae un estado de satisfacción y plenitud interior, ¿no?, liberándonos de miedos, preocupaciones, muchos logros, muchos beneficios que se logran con este estado, la verdad.
Un autosoberano, Esperanza, es igualmente un donador, un dador de paz, que por cierto, si mal no recuerdo, cada tercer domingo del mes hacéis meditaciones por la paz en el mundo y por mantener esa paz interior. ¿Qué importancia tiene saber convivir contigo? ¿Tú cómo lo haces?
Yo creo que saber convivir con uno mismo es sentirse bien. Y para eso hay que entender que nuestra característica fundamental es la paz. Y siempre lo ha sido y siempre lo será. Por desgracia, pues las exigencias, los compromisos, las obligaciones, las responsabilidades del día a día nos limitan y nos ocupan en realmente como mucho espacio en nuestra conciencia, hasta el punto que no nos sobra tiempo para dar crédito justamente a ese potencial del ser pacífico. Imagina, ¿no?, el ser es como si tuviera alas y quiere volar, ¿eh?, simbólicamente, ¿no?, claro. Y a veces, en ocasiones, consigue batirlas para alzar el vuelo, pero quizás uno no tiene suficiente seguridad para abandonar cualquier rama a la que esté ahí atrapado, para permanecer volando de verdad sin caerse. Y tenemos como esa inseguridad o falta de fe a veces, ¿no?, o miedos. Pero ¿qué sucedería, ¿no?, si un pájaro batiera sus alas pero las garras no se soltaran de la rama a la que se encuentra, ¿no? Pues no volaría, solo se cansaría. Y muchas veces hacemos esto, ¿no?, y nos cansamos y toda esa frustración caracteriza pues el estado de la persona que no tiene fe en su propia capacidad de volar libremente, de alcanzar sus metas y también de ir por encima de obstáculos, porque se mantiene agarrada a las ramas del apego que generan pues una ilusión de seguridad. Hay esa frase, ¿no?, popular para ayudar a alguien, dice, hacerle salir del nido. Pero ¿quién puede hacer salir del nido para que el ser vuele? Solamente tú mismo, el ser.
Esperanza, estoy convencida de que más de uno ha visualizado este vuelo. Es una bonita analogía de liberación y es cierto que te atrapas en diferentes ramas. ¿Podría facilitar algunos pasos prácticos para este vuelo sin engancharte en las ramas?
Bueno, pues vamos a ello. Podríamos decir cómo un primer paso sería aprender a valorar cómo eres, ¿no?, las características de tu personalidad que te dan una seguridad como más real, independiente de esas ramas, de bastones a los que nos agarramos, tomamos soporte limitado. Y el siguiente paso consiste en comprender que cualquier defecto o flaqueza que aún tenemos, pues de hecho forman parte de un estado de conciencia con el que ya no te identificas. Ya no quieres más de eso. Es como que no hace falta que seas débil. No hace falta. Y cuando alguien, por ejemplo, está construyendo una casa nueva, todo su amor, su esperanza se dirigen a ese nuevo hogar, ¿no? Es como que rápidamente la vieja casa se olvida. Todo el interés se dirige hacia el futuro y el pasado ya no tiene fuerza para echarte hacia atrás. Por eso es bueno ser tu propio amigo, porque para convivir justamente bien contigo mismo tiene que gustarte ser quien eres. Evidentemente, esta nueva amistad que brota internamente depende de la sinceridad, de tus propios esfuerzos por dejar justamente atrás eso inútil, eso que es perjudicial. Para muchas personas, la verdad es que la vida a veces consiste en una serie de actividades aleatorias, pero sin meta, sin destino. Y el futuro se sacrifica en aras del placer del presente. Y el presente no dura lo suficiente para poder llenarnos o satisfacernos. Y ahí uno está como debatiendo, ¿no? Y vemos cómo van desfilando personas, amigos, contactos, que si fiestas, que si frivolidades, con mucha pompa, ¿no? Por nuestra vida, que es como hacernos crear a veces un mundo confuso. Nuestras palabras, nuestras acciones, todo eso se va influenciando. Y a veces hay pensamientos como dudosos que se crean. Uy, casi fui feliz, ¿no? Casi conseguí integrarme en este grupo social, lo que sea. Casi llegó mi hora. Pero claro, ese casi es como no estoy satisfecho. Y esto sucede cuando ignoramos que la base del bienestar es justamente estar bien contigo mismo y con lo que te rodea. No necesitamos estar atrapados en una búsqueda de sensaciones y experiencias que solo vengan del exterior. Es frecuente pensar que el menos responsable de nuestra condición interna es uno mismo. ¿Por qué? Porque pensamos que es la sociedad, que si el gobierno, que si nuestra familia, el otro, ¿no? El otro. Y no pensamos que quizás yo tengo que hacer algo. Por eso un gran paso en la vida, sin duda, es asumir la responsabilidad de ese cambio en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones y sus consecuencias, ¿no? Asumir también la responsabilidad de mi estado espiritual, considerando esos recursos internos y ver también tus posibilidades, porque eso te va a ayudar a despreocuparte por tu futuro. Si ahora estás actuando bien, por fuerza el futuro tendrá que ser bueno. Y si no, algo tendré que aprender. Pero va a ser para bien, seguro. Cuando te preocupas de ti, sientes como una gran tolerancia también hacia los demás. Es como me hago consciente de mis propios fallos y soy más comprensivo para incluso perdonar a cualquiera. Y cuando me hago consciente de mis virtudes, pues tengo un bonito deseo de que los demás también se eleven y descubran sus propias virtudes.
Esperanza, ¿cuáles serían las cualidades más favorecedoras, las que más ayudarían a ser conscientes y no críticos?
Pues quizás alguna de ellas es la precisión. parece como un poco rígida, no es tan bonita como el amor, ¿no? Pero, oye, es muy útil. Que no se refiere a hacer las cosas de un modo como perfecto o según una norma. Desde el punto de vista espiritual, ser preciso es ante todo ser consciente de tener la actitud apropiada para crear justamente armonía con los demás, por ejemplo, ¿no? Si inspiro entusiasmo, fe y confianza en los que me rodean, sean colegas, sean amigos, sean familiares, también va a crecer mi propia estima y mi habilidad para hacer que las cosas pues marchen bien. Para tener la firmeza de una roca, para los demás necesito pisar suelo firme. Debo saber quién soy y qué tengo que dar a otros, ¿no? ¿Qué puedo ofrecerles? Y esta clase de constancia solo se logra si tengo como esa disciplina de recargar mi propia batería. Es una batería espiritual que todos tenemos, pero hemos de hacerlo día a día. No solo cuando me acuerde, no solo el día que conecte en la radio, temprano, por la noche tarde, ¿no? Es día a día. Las primeras horas, justamente, estas horas, a partir de estas horas, si uno está trabajando, es una hora de una vibración muy buena. Porque todo el mundo duerme y uno está ahí. Así que aprovechar, si uno no puede dormir o está trabajando, justamente tiene una energía apropiada para conectar y también para conectar con uno mismo y con esa fuente que decíamos, ¿no? Como recibir esa paz y ese amor en la meditación. Y entonces puedo encarar mi jornada pues con un bagaje de sabiduría, de amor, con la certeza de que siempre estaré preparado, ¿no? Para pues asistir a los demás en momentos que puedan necesitarlo. Es como estar ahí, alerta, ¿no? Porque es importante gozar del momento presente, dar lo mejor de mí mismo en cualquier situación. Y así evito llegar a sentirme como cansado de la vida. Porque cuando mi energía empieza a agotarse, pues ahí puedo recordarme que debo de disfrutar de cualquier cosa que haga y verter ese amor en todas mis tareas para sentirme otra vez pleno de energía. No hay mayor disciplina que vivir con obediencia, que puede ser otra cualidad, aunque no nos guste, pero es como fiel a esos valores que son más preciados para mí. Y quizás tenga que soltar algo para lograrlo. Quizás lo que llamamos ese reconocimiento, apegos, posición, pero la recompensa es enorme. ¿Por qué? Porque es el respeto por mí mismo, es la confianza en mí mismo, es la capacidad de afrontar cualquier adversidad, pero con valentía y optimismo.
Muy bien, pensaba también en la asertividad.
Definitivamente.
Que bueno, está muy ligada a la precisión, ¿verdad?
Sí, está muy, muy conectada.
Bueno, te marchas a India, como decías, lo que implica que el próximo fin de semana de nuevo estemos contigo. Porque no podrías atender a la fecha que teníamos prevista inicialmente. Tampoco quiero prescindir de una de tus intervenciones fundamentales para todos aquellos que estén en este camino de crecer como personas y de forma espiritual. ¿Cuánto tiempo vas a estar en la India y qué vas a hacer, Esperanza?
Pues casi 20 días. Pues una de las cosas que voy es a un retiro donde personas del mundo entero, justamente, que practican la meditación, nos reunimos, trabajamos pues lo que es la meditación y también compartimos, ¿no? Compartimos nuestra labor voluntaria de justamente esto que comentamos, ¿no? De nuestras propias experiencias que vamos llevando de un lado para otro. Y es muy bonito porque conviviendo con otros nos enriquecemos. A veces la experiencia de estar meditando con miles de personas y generar un silencio pacífico que no es vacío te hace emerger lo mejor de ti. Es curioso cómo la vibración de una atmósfera donde tantos y tantos meditan saca lo mejor de uno mismo. Por eso es bueno pues esos retiros espirituales, porque nos ayudamos unos a otros, ¿no? Lo que a uno le falta, la propia vibración del lugar, del ambiente, pues te ayuda, te impulsa. Así que, bueno, es una experiencia y agradezco mucho, Pilar, que lo hayamos organizado para que,
claro que sí,
podamos, claro que sí, estar juntos.
¿Qué significa Raya Yoga, brevemente?
Justamente lo que me preguntabas antes, ¿no? Ese estado de autosoberanía. Yoga en sí quiere decir unión. Uh-huh. Y Raja es el rey. Uh-huh. Entonces es como volverme a unir con mi ser auténtico, ser rey de mí mismo. Uh-huh. Y también esa unión, como una común unión, lo que se conoce como comunión, con esa fuente. Viene del sánscrito, yoga, pero el Raja Yoga tiene que ver con ir a tu interior y conectar con lo mejor de ti.
Tan pronto como se juzga o critica, se pone todo en compartimentos a nuestra conveniencia, lo que entraña graves peligros, debido a que se ve el error de la persona o situación donde se suele decir, es así, y si le ha de tratar de acuerdo a ello. Esperanza Santos, experta en meditación Raya Yoga, te ha facilitado numerosas claves para ser consciente, pero no crítico.